es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Bueno, pues así es, estamos en este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Esto es El Puente, un espacio que se emite desde la ciudad de Bogotá, Colombia, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora de nuestro país. Un espacio en el que nos damos cita para dialogar con ustedes acerca de este mundo de la educación filosófica, la creatividad social, la ciudadanía creativa. Nosotros somos parte del proyecto Marfil, un proyecto que está inserto en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, dentro del Departamento de Filosofía. Marfil es diálogo entre la marginalidad de la filosofía. Marfil es el nombre de esta iniciativa que ya lleva más de 10 años y en la que hemos estado investigando y trabajando, explorando sobre diferentes matices muy relacionados con la educación filosófica y especialmente sobre el lugar de las comunidades de diálogo al estilo de filosofía para niños. Así que sean ustedes bienvenidos porque hoy jueves estaremos explorando una línea de filosofía para niños especialmente que tiene que ver con un contexto latinoamericano, con un país hermano y es el país de Perú. Hemos pasado por el puente en diferentes momentos con personas también de diferentes lugares. Hemos estado en México, en España, en Argentina y hoy es el turno para Perú. Así que me alegra mucho poder en el espacio de hoy hablar con personas que vienen haciendo un trabajo muy importante en Perú. Yo soy Víctor Rojas, hago parte del proyecto Marfil y hoy en la conducción quiero también darle una bienvenida a mi compañero, coequipero, como dice él, Simón Dumé. Simón, bienvenido al puente.
Hola, ¿qué tal, Víctor? A todas las personas, por supuesto, que siempre nos acompañan en cada una de las emisiones que tenemos la posibilidad de compartir. Un saludo muy especial para ellos y para ellas. Claro, como usted lo señala, el puente siempre se ha caracterizado por transitar, por caminar en diversos contextos y es muy interesante tener la oportunidad del día de hoy de compartir con nuestros colegas de Perú, con quienes estaremos conociendo, acercándonos, aproximándonos a sus experiencias en el mundo de filosofía para niños. Así que para mí es un honor también tener la oportunidad de compartir contigo este espacio.
Simón, además, si yo le digo a usted Perú, ¿qué se le viene a la cabeza? Lo primero que se le venga a la cabeza.
Comida de mar.
Okay. Bueno, especialmente la comida. Genial, así es, la gastronomía peruana.
Machu Picchu, por supuesto. Bueno, en fin, toda esa tradición y esa cultura del pueblo inca que es tan significativa y tan importante en el contexto latinoamericano. Y bueno, creo que hay una inmensa tradición histórica, cultural, que bien vale la pena también aprovechar. Y por supuesto, mucho de eso también corre por las venas de nuestros invitados el día de hoy.
Pues así es, Simón. Perú tiene que ver con tradición, tiene que ver con cultura. Y dentro de la cultura, por supuesto, está la gastronomía y tantas matices y experiencias culturales que también tiene este país y que es importante destacar, además de la geografía y además de la calidez de su pueblo, ese pueblo tradicional muy, muy cuidadoso de los ancestros y de la cultura americana, de las tradiciones indígenas. Para nosotros, Perú es un país hermano y hemos estado interesados en investigar sobre cómo es que se desarrolla la propuesta de filosofía para niños en el mundo. Y aquí están con nosotros dos personas que en Perú han estado liderando prácticas y proyectos relacionados con este tema. Uno de ellos es José María Taramona. José María es coordinador de investigación y desarrollo educativo del Colegio Jean Le Bolch. Es miembro fundador y presidente de GOI, que es una red peruana de filosofía e infancia. Y también es maestrando en filosofía para niños en la Universidad de Azores, en Portugal. Y también está con nosotros Alexandra Dibós. Ella es licenciada en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Perú, magíster en filosofía de la educación en la Universidad de Toronto, en Canadá, y es diplomada en filosofía para niños del IAPC de Montclair, en New Jersey. Y y también del Serafín en México. Pues aquí están con nosotros Alexandra y José María. Bienvenidos al Puente. Qué alegría estar con ustedes en el día de hoy.
Mucho gusto, muchas gracias, Víctor, Simón. Gusto estar aquí de nuevo.
Aquí estamos con José María, una persona que además ha estado haciéndonos unas invitaciones a participar de algunos de los espacios que tiene, como Filosofía entre Paréntesis, entre otros. Pues más adelante hablaremos un poco de ellos. Y Alexandra, que también está trabajando en investigaciones, en proyectos, y que además tuvo la oportunidad de beber de las fuentes primeras de Filosofía para Niños. Alexandra, qué gusto tenerla.
Muchas gracias, también encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, Simón, pues arrancamos entonces. Si a usted le parece, empecemos con nuestras preguntas.
Claro que sí. Justamente dentro de este contexto me parece muy interesante que comencemos hablando un poco sobre lo que es la filosofía en Perú. ¿Cómo ha sido su desarrollo? ¿Cuáles son como esos alcances, esos logros, esas experiencias que desde la mirada de ustedes como invitados el día de hoy tienen frente a lo que es la realidad actual de la filosofía en Perú? Quizás para nosotros en varias partes del mundo, en América Latina en particular, hay un referente muy especial en el ámbito de la didáctica de la filosofía, como es Salazar Bondi, y bueno, desde allí hay una serie de experiencias que se han configurado de manera muy, muy significativa. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación actual de la filosofía en Perú? Comencemos por allí con José María.
Gracias, Simón. Yo voy a tirarle un poco la pelota a Alessandra, que creo que es su campo de expertise, la filosofía. Pero sí me gustaría, por ejemplo, dar algunas pistas en torno de Salazar Bondi. Salazar Bondi, es cierto que una de sus obras más famosas es La Didáctica, pero su aporte filosófico a la educación va muchísimo más allá de este trabajo sobre la enseñanza de la filosofía, ¿no? Porque Salazar Bondi tiene mucho trabajo, no solo teórico, filosófico, investigativo, sino también práctico, en torno de la educación. Salazar Bondi forma parte, primero, de la Comisión de la Reforma Educativa de 1973, y después también la preside. Y esta es una reforma bastante interesante porque es una reforma que busca unir, la educación, incluir un componente comunitario. Y cuyas bases además están fundamentadas esencialmente en la filosofía. Entonces, eso es algo que digamos, durante mucho tiempo no sucede, ¿no?
Y un contexto muy, muy importante también allí para situar el quehacer de un autor de esta naturaleza y sus aportes al contexto de la filosofía, particularmente en Perú. Alexandra, también, su mirada frente al contexto actual de la filosofía en su país.
Sí, a ver, me gusta mucho la introducción, el resumen que hace José María, y lo quiero unir a el hermoso y duro nombre del proyecto, ¿no? Marfil como margen, como filosofía al margen. Entonces quiero conectar eso con nuestro contexto, ¿no? La filosofía en el Perú no solamente está muy al margen, sino a modo de autocrítica, podríamos decir que la filosofía, con excepciones como la de Salazar Bondi, ha mantenido también al margen a precisamente nuestra cultura marginada, voces que continúan siendo marginadas, y desde ese punto de vista tengo que decir que nuestras facultades de filosofía, que son muy pocas, ¿no?, en el Perú, podríamos decir que marginan el pensamiento que no se suele asociar a la filosofía occidental, ¿no? Simón comenta asociando el Perú con la cultura inca, Pichu, con nuestra diversidad, con nuestra gastronomía, que en realidad es producto de toda esa diversidad que se origina en las culturas del mundo andino, ¿no? Y volviendo al contexto actual, no sé si ustedes habrán oído las noticias, estamos ahorita en un contexto político muy candente, ¿no? Para no hablar solamente de lo triste, sino de lo que puede ser esperanzador, de que dispare, pues, otras líneas de pensamiento y replantear, ¿no?, esta marginalidad que caracteriza a nuestra sociedad, ¿no?, desde diferentes puntos. Entonces, no sé mucho, pero es que me emocioné con todas las ideas que surgieron. El punto es que la filosofía en nuestro país está al margen, ¿no?, de las grandes carreras. Eso no creo que se diferencie de todas partes del mundo, pero sí hay, por ejemplo, el hecho de que ustedes tengan un programa, ¿no?, que se dedique a tratar temas de filosofía y educación. Nosotros no tenemos algo parecido, no, no tenemos facultades ni de filosofía que tiendan demasiados puentes con la educación, ni nuestras facultades de educación haciendo filosofía. Entonces, esa sería, digamos, una primera información que les daría yo desde lo que conozco y desde donde me he formado.
Muy bien. Esta mirada de filosofía nos aproxima también al interés que tal vez ustedes han tenido sobre la filosofía y un campo especial en ella, que es su enseñanza, y que es además su relación con el pensamiento y su relación con los niños. Y ahí es donde entra el acercamiento a filosofía para niños. ¿Qué tal si hablamos un poco cómo es que en ese contexto nacional de Perú y también en ese contexto de una filosofía, a ustedes les interesa la propuesta de filosofía para niños, les interesa conocerla y empiezan incluso a recorrer un camino, además bastante interesante? Yo quisiera destacar esas dos formas que ustedes han tenido en lo particular para acercarse a filosofía para niños. En el caso de Alexandra, su acercamiento a Moncler con Matthew Lidman y Char en los primeros inicios en los que se hicieron estas escuelas, en las que vieron tantas personas que después llevaron la filosofía para niños a muchos lugares del mundo. Y en el caso de José María, en esta mirada más reciente de estas escuelas que han ido acuñando el trabajo de filosofía para niños, y uno de ellos es la Universidad de Azores en Portugal, desde donde se viene tejiendo un trabajo muy importante, tal vez es de las únicas o pocas maestrías o programas de posgrado que hay en el mundo en filosofía para niños. Así que hablemos un poco ahora de su acercamiento a filosofía para niños. ¿Cómo fue, en el caso de José María, cómo ha sido esto?
Genial, muchas gracias, Víctor. Aquí aprovecho para jalar el hilo desde lo que venía hablando Alessandra sobre un poco cómo la filosofía en el Perú ha dejado de lado el pensamiento andino, el pensamiento afroperuano, o digamos todo lo que no tiene que ver con la filosofía occidental, ¿no? En ese sentido, la filosofía también ha marginado de alguna manera ciertas formas de pensamiento. Pero más allá de eso, creo que también una cosa que ha quedado al margen o se le ha prestado muy poco interés es a pensar la educación. Es como si la filosofía, de alguna forma, hubiera renunciado a esta posibilidad, yo diría, de pensar la educación, incluso la misma educación filosófica, y se le ha dejado a otras disciplinas, ¿no? Y por ahí voy a mi acercamiento con filosofía para con niños, porque una de las disciplinas, digamos, que tiene básicamente el monopolio, o al menos la hegemonía, en pensar la educación, es la psicología. En el Perú hay, es muy fuerte la psicología del desarrollo, la psicología educativa, y desde mi formación en psicología educativa, cuando estaba haciendo mis prácticas como psicólogo educativo, como interno, se trabajan mucho en las escuelas de Perú estos talleres relacionados a educación emocional. Pero para mí, digamos, este enfoque se me sabía poco y fui buscando otros enfoques, otras formas, digamos, de hacer sentido, pero ya no solo sobre las emociones, los afectos, sino incluso sobre los pensamientos. Y así es como caigo primeramente en el programa de Lippmann. Y por un tiempo, digamos, buscando otras opciones, no necesariamente apegado completamente al programa, al currículum de novelas y manuales, utilizándolas a veces, otras veces otros recursos, pero sí muy dentro de la línea de Lippmann. Trabajé un tiempo en esa línea, fui a Argentina a hacer un par de formaciones con la gente del grupo El Pensadero, y luego, bueno, por primera vez encontré una formación acá en Lima, que fue organizada por Alessandra en el Colegio Pestalozzi, donde vino Eugenio Echavarría de México, y creo que ahí empieza un poco a hablarse un poco más, a la gente a juntarse para intentar comenzar algo en torno de esta reunión entre filosofía e infancia. Recuerdo, y con esto le paso la pelota a Ale, que después de esa formación con Eugenio Echavarría tuvimos un intento que se cortó por circunstancias de la vida, era cerca de diciembre, fiestas y tal, de generar comunidades de indagación entre los profesores y profesoras que habíamos formado parte de la formación con Eugenio. Lo hicimos una o dos veces, me acuerdo.
Alexandra, ya le pasaron la pelota, adelante.
Ah, ya, sí, José. Sí, bueno, no sé, me gusta mucho porque me hace recordar, creo que olvidamos pronto tantas cosas, y yo había olvidado, ¿no? Porque creo que, por eso les digo, me ha quedado pensando filosofía al margen, los retos que tenemos, ¿no? De que no solamente no esté al margen, sino de que no margine, de incluir cada vez más voces. Entonces, lo que José contaba al comienzo de Salazar Bondi, ¿no? Para solamente recordarlo, cuando él hablaba de la reforma educativa, olvidamos mencionar que fue esa reforma educativa en el contexto de la reforma agraria, ¿no? O sea, otra vez para enfatizar ese tema de los grandes cambios que todavía no logramos en el país, ¿no? En cuanto a las brechas, en cuanto a las diferencias. Y entonces tú me preguntabas cómo llegué yo, ¿no? Desde la filosofía, porque José tiene otro recorrido, ¿no? Desde la psicología. Y en mi caso, ¿no? Que también desde que estaba en la universidad, mi acercamiento era la educación filosófica, porque además lo que más me gustaba era filosofía antigua, y recuerdo que el profesor que amaba era el profesor que hablaba de Platón, de Sócrates y de la Paideia, como esta transformación del alma, ¿no? O sea, la educación como transformación del alma hacia, bueno, donde lo orienta, ¿no? Entonces, desde ahí me fascinaba el tema de educación, pero veía, pues, lo distante que estábamos los filósofos de, por ejemplo, la Facultad de Educación. Y en ese camino, por mi interés de educación, terminé teniendo la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Educación, pero fue a partir de un proyecto de formación ciudadana y de justo una evaluación que se hacía en el país, tipo PISA, pero que ya no se evaluaban ni comprensión lectora ni razonamiento matemático, sino formación ciudadana. Entonces, ahí es que se me abrió, pues, todo este campo, ¿no? Como digo, la ruta fue diferente, y allí mi enganche fue ASU. La filosofía sí puede servir, ¿no? El pensamiento filosófico para precisamente aportar a la educación ciudadana. Porque entonces ahí viene, ¿no? Lo que comenta José, que es cómo fortalecemos la ciudadanía democrática, la ciudadanía crítica en un país como el nuestro, ¿no? Que no solamente deja de pensar la educación desde la filosofía, sino también cómo aporta estos cambios que realmente el Perú y nuestra sociedad reclaman. Entonces, esa fue como el corazoncito de mi entrada a la filosofía con niños y para niños de Lippmann, porque como ustedes recuerdan o saben, el proyecto de Lippmann, pues, bebe mucho del proyecto democrático, ¿no? Para comenzar, de así como Salazar Bondi en el Perú, Dewey en Estados Unidos, ¿no? O en Norteamérica. Entonces, esta relación entre filosofía y democracia y la propuesta de Lippmann a mí me enganchó. Entonces, ese fue un poco mi recorrido y después ya no lo abandoné. Como dice José, Lippmann es el maestro, el inspirador, pero de muchas corrientes, el mismo Walter Cohen, que con el que José María trabajó muy de cerca, y con el que se inspira y coordina, me parece, la red, ¿no es cierto? Goy, filosofía de infancia, también estudió con Lippmann, pero luego tiene también su propia mirada, sus propios ingredientes, que también son una mirada crítica, ¿no? Pero dialogante con Lippmann. Entonces, yo también en ese camino he ido explorando, ¿no? Distintas versiones, por decirlo así, de filosofía para con niños, para ver cómo hacemos para beber de ahí y ver qué puede aplicar o qué puede servir en nuestro contexto frente a estos retos que yo les comento.
Alexandra, eso que usted señala que tiene que ver con lo que lo engancha a uno, en este caso a ustedes, en la propuesta de filosofía para niños, Hay muchas maneras de leerlo y de interpretarlo, porque también es un enganche que se hace crítico, es un enganche que de algo que te apasiona, que te llama mucho la atención, pero que también te reta a explorarlo, a ir más allá, a hacerle un ejercicio crítico y a desarrollar una manera concreta de aplicación en el aula. Yo quisiera saber, de parte de los dos, ¿qué es lo que los engancha? Y utilizo esa expresión que acabas de traer, Alexandra. ¿Qué es lo que los engancha, los atrapa, les conecta con filosofía para niños y además los mantiene hoy en ello? Simón, yo creo que todos nos ha enganchado algo. En el caso de Marfil, por ejemplo, nos ha enganchado la manera de identificar una perspectiva social en filosofía para niños, y eso ha hecho que estemos explorando sobre la marginalidad, que estemos explorando sobre filosofía para niños en contextos no formales, y Marfil ha venido trabajando desde ahí. Pero si hablamos de Perú, pues, ¿qué es lo que los ha enganchado a ustedes y que además ha sido la puerta de entrada para los proyectos que ahora coordina? ¿Qué tal si nos cuentas un poco sobre esto, José?
Sí, bueno, yo creo que son distintas cosas, ¿no? Como decía Ale, una de mis inspiraciones y probablemente más que una inspiración, alguien que también considero de alguna forma un amigo, y creo que la amistad en filosofía es algo sumamente importante, aunque a veces escasea también, es la inspiración de Walter Cohen. Y si más allá, digamos, de las críticas o la resignificación que hace del programa de Lippmann, y creo que una de las cosas que rescato y que he aprendido mucho de él, tiene que ver con el compromiso político que asume por la educación, ¿no? Es decir, este compromiso irrenunciable de la educación como un acto político. Entonces, en ese sentido, a diferencia de Walter trabaja en una universidad pública, trabaja en un proyecto con escuelas públicas. Yo trabajo en una escuela privada, vengo de una universidad privada, vengo del ámbito privado, y quizás una cosa que me ancla a todo esto es la posibilidad de cómo la filosofía puede permitir traspasar y crear puntos de conexión entre el ámbito, digamos, privado y público. En ese sentido, hacer política, incluso también desde el ámbito privado, desde la escuela privada. Entonces, uno de los proyectos que venimos trabajando, que ustedes también conocen, es Filosofía entre paréntesis, busca ir y unir, hacer puentes entre el proyecto que tenemos nosotros de filosofía e infancia y abrirlo a la comunidad, generar espacios de formación docente, generar espacios de discusión, reflexión, pero que puedan ser abiertos, libres y gratuitos para quien quiera y quien pueda. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de encontrar la forma de hacer política, incluso cuando en el Perú hay muchas voces, y quizás en estas últimas elecciones presidenciales se han manifestado, han mostrado que digamos, la el alto nivel de conservadurismo que hay en el Perú, muchas voces que claman por una educación neutral, entre comillas. Por ejemplo, vienen los movimientos que se oponen a la inclusión del enfoque de género, de la educación sexual integral en la educación básica. Entonces, es una forma de ir en contra de todos esos movimientos conservadores que tratan de decir que la educación no es política, que no debe haber política en la educación, pero sin embargo, al callar todo esto, igual hay una política del mantenimiento del status quo. Entonces, de alguna forma, yo creo que la filosofía para con niños puede ayudarnos a pensar estas maneras de establecer puentes y de hacer política desde la educación, pero no política partidaria, ¿no? Política en el mejor sentido de la palabra, como una cuestión pública, un interés de todos.
Perfecto, gracias José María. Y escuchamos ahora ese mismo enganche en Alexandra.
A ver, miren, ahora que justo ha sido, no sé si ellos celebran el Día del Maestro.
Claro que sí.
Sí, también.
Pero no. Pero no,
bueno, feliz día a todos los maestros. Okay. Y entonces, lo que me engancha, a ver, realmente estaba justo por el Día del Maestro, me habían pasado un pequeño homenaje que le hacen a un profesor que ya murió, además director de un colegio alternativo acá, que es el Colegio Los Reyes Rojos, de repente les va a gustar a ustedes contactarse con alguien y conversar con ellos. Y su director, Constantino Carballo, ya murió hace algunos años, entonces me pasaron un pequeño homenaje de él, y él tiene un texto hermoso que se los recomiendo, que se llama El cuidado del alma. Entonces él básicamente lo que defendía, lo que argumentaba todo el tiempo, además ha sido un interlocutor importante en la educación pública, ha sido miembro del Consejo Nacional de Educación, yo tuve la suerte de conocerlo, de participar con él, teníamos una comisión de educación para todos de la UNESCO, y él participaba ahí como representante, no solo de los Reyes Rojos, sino, en fin, y él tenía esta visión que, a ver, ¿por qué la comento? Porque siento que en Perú, no sé cómo ustedes lo pusieran en Colombia, nuestra educación se conoce por ser una educación muy vertical, muy autoritaria. Acá tenemos esa frase horrible de la letra con sangre entra, no sé si ustedes la tendrán allá, pero acá entonces todavía hay ese, no sé cómo llamarlo, ¿no? Ese sinsabor de que en nuestras escuelas al niño se lo quiere poco, ¿no? Y Constantino tiene una frase hermosa que a mí me chocó y también me interpela y me engancha con lo que tú decías de filosofía para niños, que dice: los maestros fracasan porque no aman a sus alumnos, en el fondo de sus corazones no los aman. Y a mí me chocó y me interpeló, ¿no? Porque yo decía, realmente quiero a mis alumnos, o sea, los quiero querer, ¿no? Y con Lippmann, o sea, para hacer el enganche ahí con Filo para niños, sus tres pilares son, bueno, desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, y luego todo su enfoque en el cuidado, ¿no? En el cariño. En inglés ellos le llaman el caring, y en verdad por un lado se entiende el caring como el pensamiento cuidante, cuidadoso, o sea, en ser riguroso, ¿no? Para la argumentación, pero también tiene esta otra vez que se ha tratado de rescatar, que es la ética del cuidado, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me enganchó, porque dije, o sea, es como poder fundamentar, darle sostén a eso que yo notaba que le hace falta a nuestra educación, ¿no? Que es un poco, revalorar la centralidad de finalmente los sentimientos o el cariño, el cuidado del alma. Ahí está, Constantino Carballo hablaba de el cuidado del alma de los alumnos. A mí ese me parece un legado importantísimo y que no lo solemos retomar, ¿no? Como dice José, en nuestra discusión sobre educación. Y eso, la relación entre lo personal y lo político, a mí me parece fundamental. Entonces, José ha hablado de lo político, a mí me engancha o me enganchó primero lo personal, pero dándome cuenta que lo personal es político. Ese fue mi enganche.
Bien.
Y continúa siendo.
Y hablando justamente de esos enganches, de esas seducciones maravillosas que tiene la propuesta de filosofía para con niños, hay un componente que es muy interesante también en cada uno de sus proyectos personales y me gustaría que lo pudiéramos profundizar, que tiene que ver también mucho con las formas de ejercer, de desarrollar la ciudadanía. La ciudadanía, que es un tópico fundamental también, por ejemplo, para nosotros desde el Proyecto Marfil, es un componente fundamental desde donde hilamos mundos justamente inspirados en la propuesta de Angélica Sátiro, por ejemplo, en esa perspectiva de la ciudadanía creativa. En el caso de ustedes, en los proyectos personales, por ejemplo, sé que Alexandra ha venido trabajando en el 2019, diseñó e implementó algo denominado talleres de filosofía con niños en diferentes ciudades del país, como parte de una experiencia denominada El País que Imaginamos. Sería muy interesante conocer un poco más acerca de esta propuesta, de este sentido que se ha venido desarrollando. Y, por supuesto, en el caso de José María, ya usted nos mencionaba hace un instante todo lo que es el proyecto de filosofía entre paréntesis. Sería muy interesante conocer más de fondo en qué consiste esta apuesta de filosofía entre paréntesis, por qué filosofía entre paréntesis y cómo de alguna forma ha empezado a suscitar y generar toda una apuesta también por pensarse el quehacer, no solamente de la educación filosófica, sino también de otras prácticas que están atravesando ese mismo ejercicio de la ciudadanía. Así que comenzamos en este caso por José María y finalizamos también atendiendo este punto del país que imaginamos con Alexandra.
Genial. Bueno, sí, filosofía entre paréntesis. Creo que en general hacer filosofía puede denominarse, puede definirse de alguna forma como un ejercicio de poner entre paréntesis, ¿no? Como una forma de suspender, las formas de mirar, las formas de pensar, las formas de hacer, para buscar otra forma, para, digamos, como instalar un tiempo otro, si quieres, Y bueno, la inspiración de filosofía entre paréntesis quizás viene un poco de la Escolé y esta defensa de la escuela que hacen Jean Machelin y Martin Simons en torno de la escuela como tiempo libre, como lugar de suspensión, lugar de ocio, ¿no? Como un espacio no productivo, donde lo que se hace por hacer, si quieren. Entonces, por ejemplo, yo leo no porque leer me va a ayudar para desarrollar tal o cual competencia, sino leo porque leer tiene una potencia, una fuerza, es enigmático en sí mismo. Entonces, de alguna forma pensamos que la escuela instaura esa especie de tiempo que suspende, y la filosofía también. Entonces hay una ligazón en el proyecto entre, el proyecto nace como una forma de implementar filosofía con niños desde educación inicial, desde los más pequeños, desde 3 años, hasta quinto de secundaria, que es cuando se termina la educación básica, ¿no? Con 16, 17 años. Así empieza el proyecto. Y el proyecto empieza con una formación que hacemos con Walter Cohen y Laura Gratti acá en Lima. Pero luego el proyecto se va ampliando un poco más. Nos vemos en la necesidad de que si vamos a abrir espacios de filosofía, que sean dirigidos por las profesoras de cada grado, porque acá las profesoras dictan todos los cursos en primaria. La misma profesora dicta matemáticas, ciencias, historia y comunicación, por ejemplo. Entonces también va a dictar filosofía. Necesitábamos armar un programa de acompañamiento, de formación en filosofía con niños, en reflexión filosófica, de modo que las profesoras también tengan estos espacios para para hacer la misma práctica que van a proponer con sus alumnos. Entonces, vamos un poco más allá y vemos interesante también poder generar estos espacios y, ¿por qué no?, a partir de la virtualidad que nos impone la pandemia, compartirlos con otra gente, con otros profesores y profesoras de otras escuelas, en un primer momento del Perú, pero luego hemos tenido mucha acogida en otros países, y hemos empezado a armar espacios de formación, como por ejemplo venimos haciendo 2 seminarios sobre la escuela. Se llama la escuela entre paréntesis, donde son espacios que hemos tenido especialistas, filósofos, educadores, pedagogos, de distintos países. El mismo Walter Cohen estuvo ahí, pero también hubo gente como más ligada a la pedagogía, incluso desde miradas de la antropología, la historia de la educación, y de pronto se volvió un espacio como más multidisciplinario, tratando de pensar como que estos 3 pilares para nosotros, la educación, filosofía e infancia. Y después las conexiones y formas de pensarlas son varias. Entonces pensamos que filosofía, entre paréntesis, es muchas cosas, son las clases de los niños que tienen estos espacios de filosofía, son los espacios que tienen las docentes de nuestra escuela para reflexionar, el acompañamiento que hacemos, las reuniones que hacemos para planificar, generar material, todo el proyecto dentro de la escuela, pero también la formación docente externa, las entrevistas que hacemos, los espacios que generamos de discusión. Es un proyecto bien ambicioso y sobre todo que está basado un poco en quizás en creer que esto vale la pena, y lo hacemos como podemos, pero ahí vamos.
No se le oye a Víctor, sí.
Ok, interesante, porque de alguna forma allí se han tenido la posibilidad de tejer una serie de apuestas muy, muy llamativas en este proyecto de filosofía entre paréntesis. Alexandra, cuéntenos un poco de esa experiencia también significativa del país que imaginamos. Por adelante.
Sí, antes de darle la palabra a Alexandra, quisiera preguntarle algo a José María. Es que José María nos sitúa en dos proyectos. Por un lado, está señalando el tema de filosofía entre paréntesis, que si bien entendemos, hace toda una apuesta para esa relación entre infancia, educación y filosofía, y la desarrolla con niños, pero también con formación. Pero también está el tema de la red. Entonces, explíquenos, José, si son 2 cosas o hacen parte de lo mismo.
Mira, el proyecto Filosofía entre paréntesis es un proyecto institucional, que nace en la escuela donde trabajo, en el Jean Lebulch, y tenemos un equipo que lo lidera. Y por otro lado, la red en realidad es una iniciativa que, si bien es cierto, nace con gente de la escuela, que de hecho a partir de varias profesoras de que comienzan a toparse con la filosofía con niños y quieren, quieren ir más allá de su trabajo, dar más tiempo de su trabajo en la escuela. Nos reunimos en principio gente de la escuela, profesoras, profesores, y después se va ampliando y ahora tenemos gente más allá, fuera de la escuela, y es un proyecto que trata de aglutinar y de juntar a la gente y ver de qué cosas podemos ir armando. De hecho, ahorita estamos armando con gente de Argentina, del Grupo Pensadero de la Universidad de Buenos Aires, unas jornadas internacionales de filosofía e infancia, a las que también va a participar Marfil en octubre, y que seguramente ya iremos lanzando algunas novedades, pero que es una cosa, un híbrido entre un espacio de formación y un espacio más del tipo congreso, ¿no?
Perfecto, ok, ya es mucho más claro para nosotros, y bueno, aprovechamos para hacer esa invitación que usted nos ha extendido, agradecerle por invitar a Marfil a participar de estas jornadas, y ahí estaremos ampliando incluso la información sobre las jornadas para sumar más personas y más proyectos. Ahora sí, Simón, creo que le damos la palabra a Alexandra.
Claro que sí, para que nos comparta esa bella experiencia del país que imaginamos, que además el nombre es altamente inspirador, es altamente atractivo y nos pone en sintonía con esta posibilidad, esa capacidad creativa que todos tenemos.
Ay, ya, sí, me emociona, les quiero contar, ojalá que les guste, pero antes, José, pues, hablando de la articulación y todo, invítenme a lo que dices que va a haber y que tengo el perfil, estoy al margen, me siento al margen, ahí yo solita en mi colegio peruano suizo.
Por eso nos gusta el nombre del programa, Alexandra, por eso somos el puente. Porque hacemos
me encanta.
Estos puentes de relación.
Y les iba a decir, me encanta porque hemos estado tan aislados también por la pandemia, me he sentido tan sola. Ahora les voy a contar, se truncó lo del proyecto Bicentenario porque no podemos estar con los chicos. Y ahora que me han invitado a este programa y que conversamos con José, con ustedes, otra vez es como recargarse, ¿no?, de energía y sentir, oye, no estamos solos, ¿no? Y de verdad, miren Colombia, qué lindo lo que tienen. ¿Por qué no apuntar a tener en algún momento un programa de radio, José María, ¿no? Entonces les quería agradecer porque realmente no solo he sentido, sino que nos hacemos cariño y nos llenamos de fuerza por acá también. Espero que dure nomás, que me dure la emoción. Entonces, les cuento cortito para ver también si a ustedes se les prende, porque recuerdo que cuando fuimos a Bogotá en el 2019, ustedes estaban celebrando su bicentenario. Ustedes son antes que nosotros, pues, se independizan antes. Y a mí me llamó la atención que no había mucho de celebración. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos, ha habido mucho entusiasmo desde el 2018, bueno, en ese momento estaba otro presidente, pero en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?, se dio presupuesto para el proyecto Bicentenario. A nivel de Estado, ahí es que digo, oye, ¿verdad? Hay esperanza. Yo que estaba viendo solo negativo, pero a partir del se creó este proyecto Bicentenario precisamente para impulsar una serie de iniciativas con la ciudadanía, ¿no? Aprovechando esta oportunidad de que este año cumplíamos 200 años. Entonces ya desde hace 3-4 años se empezó a armar el proyecto y una de las vetas del proyecto era cultural y educativa, ¿no? Entonces era, uy, a ver, repensemos el país a partir de esta oportunidad que nos da el Bicentenario, ¿no? Como un cumpleaños donde vamos a mirar retrospectivamente, a ver qué bonito, qué logrado, qué he tenido y de acá en adelante qué metas me pongo. Ese era un poco el espíritu del proyecto. Yo no formé parte de esa visión, pero fui invitada porque al grupo, que felizmente había alguien ahí de filosofía que se había formado conmigo y que nos habíamos conocido, para que vean lo de al margen que estamos, porque no fue, hay una cuestión institucional de vamos a ver quién hace filosofía para niños en el Perú, sino esta chica que se acordó, ay, yo me acuerdo de Ale, ¿no?, que estaba haciendo filosofía, a ver, vamos a llamarla, así fue, ¿no? Entonces me dijeron, Ale, mira, estamos pensando en hacer talleres con la ciudadanía, o sea, yendo a todas partes del Perú y plantear con los chicos, con las comunidades, ¿no?, ¿qué país imaginamos? Entonces, ¿qué se te ocurre a ti? Que ¿cómo podemos utilizar la filosofía con un niño? Entonces, cuando me dijeron eso, yo dije, pero empata perfectamente, porque la gran pregunta, ¿no?, de filosofía para niños con Lippmann es, ¿qué tipo de persona quiero ser y en qué tipo de mundo quiero vivir? Entonces les dije, eso es, ¿qué tipo de peruano quiero ser y en qué tipo de país quiero vivir? O sea, en el Perú, ¿no? ¿Cómo quiero que sea mi país y cómo quiero ser yo en relación a ese país? Entonces me dijeron, ¿Ale, en serio? Y yo, sí, eso es filosofía para niños. Entonces me dijeron, adelante, ármalo, hagámoslo. Y entonces ahí yo empaté y dije, el país que imaginamos, ¿no?, ¿cómo lo vamos a pensar? Bueno, en conjunto, en diálogo, dando espacios para que los niños, las familias, expresen qué les gusta de su país, cómo se consideran, qué valoran y qué es lo que quisiéramos cambiar. Entonces, ese fue el lema y así es como armamos los talleres y los empezamos a trabajar desde el 2019, que fueron los Panamericanos en Lima. Entonces, utilizamos toda la feria en el centro de Lima, donde habían, o sea, todo lo de los Juegos Panamericanos, visitantes de todas partes, para tener lo que se llamaba la Feria Ciudadana, Entonces era un espacio abierto, todos venían a diferentes talleres, marinera, la papa, gastronomía, ajís, y ahí metido estaba taller de filosofía con niños para el Perú que imaginamos. Entonces, una experiencia preciosa, ¿no? Y se truncó, porque, o sea, estamos 2021, tocaba ser 2020, 2021 y continuar. Se ha truncado y han cambiado las personas del proyecto. Sé que hay iniciativas de conferencias sobre, con historiadores, sobre el Perú, imaginamos desde la historia, ¿no? Desde la sociología, pero que yo sepa ya no han seguido habiendo talleres, ¿no? Con niños, ni siquiera a nivel virtual. Pero ese fue el proyecto, ahí está, y efectivamente es hermoso y se puede utilizar en cualquier parte del mundo, ¿no?
Pues esperamos la versión Colombia, Simón, ahí está la...
¡Ahí está! ¡Anímense!
El país que imaginamos, versión Colombia, aquí te compramos la idea, Alexandra.
Por supuesto, y cuenten conmigo, por favor, de ahí de conversadora, de asesora, pues, para estar ahí también, en, como les digo, para no estar al margen, para no quedarme claro que al margen.
Pues seguimos haciendo puentes, a propósito de los puentes y las relaciones que tenemos con la comunidad internacional. Saludamos a nuestra amiga Yola, ella está mandándonos un saludo. Yolanda García Pavón, en México, nos está saludando y está saludando incluso a Alexandra. Ahí está nuestra querida Yola. Enviamos un cálido abrazo, la queremos mucho también aquí en
Gracias,
Martín.
Yola, qué amorosa.
Así es. Bueno, pues aquí estamos entonces hoy conversando y saludamos a todos los que nos siguen también a través de las redes sociales, en YouTube, estamos en Facebook como Marfil Educación Filosófica. Y estamos en 1430 AM, saludamos a la audiencia que a esta hora nos sintoniza, gracias a Uniminuto Radio. Qué alegría poder hoy estar compartiendo con personas de Perú y estar ampliando las perspectivas de toda esta maravillosa propuesta de filosofía para niños, de lo que estamos haciendo, de cómo hemos ido destacando el lugar de la filosofía y su relación con la infancia. Yo creo que vale la pena, y en esos últimos minutos que nos quedan, Simón, porque es el tiempo en radio, como usted dice, claro, simplemente... Así que vamos a la última ronda y en esta quisiéramos, vamos a conectar un poco dos ideas que traíamos. En el situarnos hoy y lo que nos ha retado, incluso el mundo de la pandemia, lo que nos ha retado en el trabajo que se hace en escuela, ustedes están en escuela pública, escuela privada, trabajan con instituciones educativas. Ahora en Colombia, por ejemplo, hoy en Bogotá volvimos a la presencialidad, algunos colegios públicos están hoy los niños volviendo a la escuela. Así que ya hay una cantidad de retos. El mundo nos ha retado en este 2021 y la filosofía de la infancia, pues ahí tienen algo que decir. Y la pregunta va por ahí un poco y es, con todas las investigaciones que ustedes han hecho, los trabajos, sabemos de toda esta apuesta de ciudadanía de Alexandra, el trabajo en prácticas filosóficas que ha hecho José. Así que, ¿cuáles serían esas propuestas? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta desde la filosofía de infancia para el mundo actual, en este mundo que nos está retando? Vamos en esta última ronda con José María y posteriormente con Alexandra.
Genial. Primero voy a hacer una pequeña acotación a lo que decía Alexandra. A mí me parece hermoso el proyecto del país que imaginamos. De hecho, Ale me lo contó cuando estábamos en el ICPIC en Bogotá. Y me parece increíble porque es de alguna forma como permitir que emerjan esas voces de los niños y niñas. Y Ale contaba cómo ha ido mudando y transformándose el proyecto especial Bicentenario y que ahora hay como unos trabajos más con historiadores y de hecho han sacado, por ejemplo, un libro que se llama 200 años después, los estudiantes...
Los escolares preguntan a los historiadores.
Responden. Exacto. Y una de las cosas curiosas que me pareció de ese libro es que básicamente el libro está estructurado entre preguntas que hacen los niños que no saben y que responden los especialistas, historiadores, adultos que sí saben. Entonces me parecía, el proyecto de Ale me parecía alucinante porque era que ellos tenían la voz, tanto para preguntar, pero no necesariamente para preguntar porque no sabían, preguntar porque preguntar, digamos, desde filosofía para con niños, es el inicio de un camino del pensamiento. Entonces, eso me pareció interesante, era poder darles esa, considerar que los niños también tienen esa agencia, Y bueno, que pueden hacer sentido sobre el país que quieren, sobre los ciudadanos y ciudadanas que quieren ser. Entonces, en ese sentido, quizás uno de los retos tiene que ver con eso, con esa agencia de la infancia, con pensar la infancia con los niños y niñas. Y una de las cosas más lindas que rescato, por ejemplo, de Matthew Lipman, del que me he alejado muchísimo en todos estos años, es un texto lindo en La filosofía en el aula, de que escribe con Sharp y Oscar Young. El último capítulo se llama Filosofía de la infancia. Entonces creo que una de las cosas que a mí me pasó y me parece un movimiento sumamente interesante y que propongo, los invito a todos y todas a hacerlo, es cómo se puede pasar de filosofía para con niños, ¿no? Como una práctica que también tiene, digamos, un corpus teórico y tal, a pasar a llevar a la filosofía, a llevar a una filosofía de la infancia, una filosofía de la educación, sobre todo una filosofía de la infancia. Y por ejemplo, invito, hay un trabajo que me parece alucinante, el profesor Tiago Almeida de Portugal, que trabaja con cartografías infantiles. Entonces hace un trabajo de investigación, donde los niños y niñas son co-investigadores y van trazando cartografías, digamos, inspirado en Deleuze y Guattari. Y eso me parece alucinante porque eso quiere decir investigar con ellos, no investigarlos a ellos, ¿no? Entonces creo que ese es un movimiento que es necesario explorar.
Muy bien. Bueno, tenemos la última intervención. Gracias, José María. Aprovecho para dar las gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista. Y saludamos también a Homero, nos saluda también desde Durango, en México. Un abrazo para Homero. Alexandra, esos retos, esas miradas, después de todo lo que usted ha estado revisando.
Ay, ay, ay. A ver, yo creo que me quedaría con la idea, aunque parezca muy radical, de que para avanzar en filosofía con niños hay que retomar la filosofía con profes, la filosofía entre docentes, ¿no? Y padres de familia, creo que va por el lado también de la comunidad. Porque, como decía, bueno, esto es mi sesgo más de peruana, del contexto en el Perú, tenemos una, o sea, históricamente nuestra educación ha sido muy autoritaria y hay un autor que me gusta, es sociólogo, se llama Nugent, y él tiene muchos trabajos donde resalta el carácter de tutelaje y de autoritarismo en nuestra educación. Y eso no lo vamos a poder revertir si es que los maestros seguimos siendo autoritarios y tutelamos a los niños, ¿no? Ya eso conectándolo con lo que decía José, la infancia, o sea, el niño es el primer otro, ¿no? El en el sentido de marcamos una diferencia muy grande con el otro, e incluso al otro lo objetivamos, nos devuelve un objeto al que hay que, como decía Freire, meter conocimiento, ¿no? Responder, nosotros tenemos las respuestas, las preguntas y las respuestas. Entonces creo que el gran reto para la filosofía con niños, con infancia, es pasar por el reto de los docentes, los adultos, replantearnos ese infante como fin en sí mismo, ¿no? Como fin en sí mismo que no solamente tiene que preguntar, sino que tiene respuestas con las que podemos dialogar, a las que podemos oír, y este gran reto de entonces transformemos ese tutelaje y ese autoritarismo que tenemos en la educación, sobre todo aquí. Ese sería para mí el camino. Entonces, los espacios estos, pero con docentes, ¿no? Entre docentes de nuestros países hermanos y seguir, por eso les digo, a mí me animan, ahora voy a estar detrás de José, él es el que está más articulando con otros profes, pero para continuar con esto, ¿no? Y hacerlo crecer y llegar a más docentes, y también hacerle el activismo político con el ministerio, insistir, con las escuelas insistir, necesitamos espacios para que el docente pueda conversar, pueda aprender, estar abiertos a la filosofía. No tenemos ese espacio, tenemos muy poco espacio.
Bueno, pues ahí está.
Por ahí va.
Así es. Gracias, Alexandra, por su intervención y además por haber aceptado la invitación de hoy. Seguimos haciendo puentes, que sea un camino para que esta relación colombo-peruana se extienda y sigamos haciendo más iniciativas. Una América Latina que imaginamos juntos. Simón, llegamos al final. Adelante.
Así es, estamos llegando entonces al final de nuestra emisión el día de hoy. El agradecimiento nuevamente a nuestros invitados, a todas las personas que nos han seguido a través de las diversas plataformas y por supuesto la invitación siempre para que nos acompañen de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana.
Muchísimas gracias a todos. Ir despidiéndonos. Encantada, muchísimas gracias. Feliz de estar, de haber estado acá. José, besito, estamos cerca.
Abrazo, muchas gracias. Abrazo, Ale, y esperemos que pronto podamos encontrarnos. Estamos cerca, pero pareciera que estamos. Bueno.
Así es. Listo, bueno, pues de esta forma, gracias. Y muy por ahí está Tania también saludándonos desde México. A todos ustedes, recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes. Esto ha sido todo en El Puente. Chao, chao.
Chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.